Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos. Bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Muchas gracias. Por esta, la emisora favorita de Keylor Navas y el Paris Saint-Germain, Radio Martí. ¡Ping! También la emisora favorita de José Pito Abreu, que esta madrugada conectó su segundo Grand Slam en 5 partidos. ¿Ok? Hay peloteros que no conectan 2 Grand Slams en un año. José Abreu lo ha hecho en la misma semana. ¿Ok? Para que ustedes se den cuenta lo que vale ese muchacho. Desde Miami les informa a Pepe Lacayo.
¡Doble play el flow!
Pepe. El Pepe.
Ahí lo tienen.
El Pepe.
Por favor, no se confundan con Pepe Villete. Se puede parecer a mí, pero no somos el mismo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. Detrás de los controles, en la esquina caliente desde Barranquilla, Colombia, con mucho cariño, Víctor Fabián González. Y desde la República de Kendall, Florida, ponme la musiquita, pónmela. ¿Ya? Ahí está. Rafael García Toledo. Practicando esto, Rafael, para cuando yo diga García Toledo, al medio segundo salga la corneta.
La clarinada.
Sí, ¿tú crees que esto no se practica? Come on, Rafael, ¿qué pasa, viejo?
Sobre todo como está Víctor ahí, Open Dash, que empieza con esa cosa y tú coges la secuencia y entras en el momento ese, el bárbaro.
Ahora, la cosa es no interrumpir cuando entra el clarín, eso es lo más importante, ¿ok?
Sí, porque primero no te oyes.
Tiene que haber medio segundo entre una cosita y la otra. Muy bien, para que todo el mundo se dé cuenta de lo que esté pasando en Cuba, MLB, hay mucho, pero mucho de qué hablar. Lo que ocurrió esta madrugada y lo que está ocurriendo en este momento, baloncesto de la NBA, luego Put Me In Coach, más pelota, en la segunda media hora. Fútbol, soccer, qué barbaridad lo que le hizo Keylor Navas al Bayern de Múnich por tercera vez en la Champions League, no tiene nombre. Sección olímpica, y por último los sultanes del swing, y me están diciendo que el sultán va a ser esta noche, o podría ser esta noche, Fidelito, allá en Céspedes, Camagüey. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Hay muchos héroes en la jornada de hoy. Le vamos a pedir a Víctor que nos ponga la número uno, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Resultados finales de esta tarde. Algunos acaban de terminar hace cuestión de 20 minutos. Los cerveceros de Milwaukee, en extra innings, en 10 entradas, derrotaron a los cachorritos de Chicago 4-2, y Josh Hader fue el ganador. Es la segunda vez que Hader gana en esta joven temporada un partido. Bueno, los cerveceros tienen solamente 3 victorias, y Hader tiene 2 de ellas, con esta cosita, el invento este de tener hombre en segunda base en extra innings, ¿ok? Así que qué feo perder, pero qué cómodo, qué fácil ganar un partido así, Rafael, cuando ya tu equipo ha hecho 5 carreras en la parte alta del dedo, así cualquiera. Pero bueno.
Hoy jugaron un solo juego los cerveceros y los cachorros.
Un solo juego.
Bueno, pues ahí metió dos jonrones Caín. Y él batió de 4-3, pero no impulsó ni anotó carrera.
Okay. Así mismo. Bueno, otro resultado final. Los Texas Rangers derrotaron a los Azulejos de Toronto 2-1. Y en ese partido, vamos a ver cómo le fue al cubano Gurriel, de 4-0 con 2 ponches, batea 200. El otro junior, Vladimir, de 2 hits en 4 turnos al bate, ni anotó, ni impulsó. El otro junior, Biggio, un hit en 4 turnos al bate. El otro junior, Bichette, un hit en 4 turnos al bate. Le voy a decir una cosa, los Azulejos de Toronto tienen 5 juniors en su equipo, ¿ok?
Señor,
dime.
Le van a cambiar el nombre, los hijos de.
Los hijos de.
Oye, pero bueno, por cierto, hoy metieron, bueno, el jueves la ponen en efecto, otro tranque de la frontera en Canadá, así que vamos a tener aquí en la Florida los equipos de Toronto por un largo rato, posiblemente toda la temporada.
Oh, bueno, algo parecido está pasando en Europa. Vamos a explicar más tarde lo que pasó en la Champions League esta tarde. Pero siguiendo en el béisbol, Gibson fue el ganador para Texas esta tarde, 6 carreras, sí. Tuvo 6 hits, un boleto ponchó a 8. Así que Gibson fue el ganador y Texas salió airoso en este partido. Los mellizos de Minnesota derrotaron a los Tigres del Detroit esta tarde 3-2. Lo perdió Boyd, 7 entradas, 3 hits, las 3 carreras limpias que le hicieron. Minnesota, Kenta Maeda, tengo que pronunciar eso bien, 6 entradas, 7 hits, 2 carreras, fue el ganador para el equipo de Minnesota. Tampa Bay volvió a perder contra los Medias Rojas de Boston. 9-2 fue el resultado de hoy. Julito Martínez conectó un batazo contra la cerca, impulsó 2 carreras, está bateando 440 en lo que va esta joven temporada. Quien la botó, Vázquez, su segundo. Por Tampa Bay, vamos a ver los cubanos. Randy Arozarena, un hit en 4 turnos al bate, 1 carrera anotada, batea 300. Y Yandy Díaz se fue en blanco de 4-0 con 2 ponches y dejó 4 hombres embarcados en base. Batea 158. Cleveland derrotó a Kansas City esta tarde, 4-2. Vamos a ver cómo le fue a Jorge Soler. Jorge Soler de 4-0 con 3 ponches, dejó 2 hombres en base. Su promedio es 133. O sea que desde los 2 partidos de apertura, Jorge Soler no ha hecho mucho con el bate. Por los Indios, el ganador, bueno, fue en relevo, Class se llama, Ramírez con 4 carreras impulsadas, 2 jonrones en la jornada, y Rafael, con solamente ver el picheo de los Piratas de Pittsburgh, los toleteros del Cincinnati se convierten en jonroneros.
Sí, señor.
Taylor Naquin, el primer bate de los Rojos de Cincinnati, conectó su 4º jonrón en 7 turnos al bate contra los Piratas de Pittsburgh.
No.
¿Okay? Nick Castellanos conectó su 4º jonrón también. ¿Okay? Todo el mundo jonronero en ese equipo, cuando están los Piratas de Pittsburgh.
Los Rojos que habíamos dicho, pero se han convertido en unos monstruos porque tienen a los Piratas enfrente. Hoy le cayeron a palo 11-4.
No, sí. 11-4, así es. Castellanos jonroneó, claro, todavía pesa sobre Nicolás Castellanos una posible suspensión del béisbol de las Grandes Ligas por pelión. Bueno, eso fue lo que están diciendo. Y los Piratas se hunden, tal y como dijo la pelota, ganaron su día de apertura y no han vuelto a ganar desde entonces. Los Bravos de Atlanta le barrieron 1-2 a los Nacionales de Washington. El primer partido 7-2, claro, en 7 entradas. Y el segundo 2-0, también en 7 entradas. Pero Rafael, yo tengo una pregunta para ti. Si estamos con el experimento esto de los extra innings con un hombre en segunda base, ¿por qué no podemos jugar 9 innings en 1-2?
Ah, no, porque esto se llama un doble play de las Grandes Ligas. Siete entradas, ¿ok? Te cobran lo mismo, quiero que sepas, no pienses que te dan el ticket más barato, ni mucho menos. Y el hombre en segunda, ya han metido dos cosas y estamos en la temporada regular, ¿ok? Ya no estamos en temporada corta, que tenemos que hacer el cosa. Esta es una temporada como otra cualquiera, ¿ok? Cuando se enferma uno, lo sustituye. Ya hemos visto, a no ser que se enfermen varios, como pasó con los nacionales, entonces ya la cosa es distinta, porque los otros tienen que cuidarse. Pero ya esto no lo empujaron, Pepe.
Correcto. Ya. Sin embargo, anoche la suerte le dio una bofetada al béisbol de las Grandes Ligas y a su comisionado, Robertico Manfred. Los Diamondbacks de Arizona, debería decir esta madrugada, porque el partido terminó a la una y pico, a casi a las dos de la madrugada, hora del este, lo que es justamente lo que no quiere el comisionado que ocurra. Los Diamondbacks de Arizona derrotaron a los Rockies de Colorado 10-8, o sea, 18 carreras en total en este partido. Pero mira, Rafael, el partido duró 13 entradas, ¿ok? En el décimo inning, comenzando con hombre en segunda, los dos anotaron una carrera. Luego, en el inning número 11, ninguno anotó. En el inning número 12, los dos volvieron a anotar.
Ay, Pepe, esa gente se pusieron de acuerdo para fastidiar a Manfred.
Así es. Peor todavía, oye esto, en el inning número 13, los Diamondbacks dijeron, bueno, ya vamos a terminar esto, un partido de 5 horas. Anotaron 3 veces. Pero luego los Rockies, en la parte baja del 13, anotaron una carrera y tenían dos hombres en base cuando terminó el partido.
Sí, sí, sí.
O sea, por poco empatan por cuarta vez.
Yo no sé, pero yo lo puse y vi a Lampaya que estaba mirando el reloj constantemente, el reloj pulsera que tenía. Y siento, termine que me tengo que ir. Tengo algo que hacer mañana temprano.
O sea, que fue un triple play en contra el comisionado. Primero fue un partido con 18 carreras que el comisionado no quiere ver. Él quiere ver 3-1, 4-3, 1-0. Segundo, fue un partido de casi 5 horas que el comisionado no quiere ver. Él quiere 2 horas y media, 2 horas y 45 minutos. Y tercero, fue un partido de 13 largas entradas, que es lo último que el comisionado quiere ver en este mundo. ¿Ok?
Sí. Mira, Pepe, ellos quieren apelar a otros fanáticos. Ya esto lo hemos hablado más o menos 500 veces. Pero tú no vas al estadio que te metan 7 innings o que te hagan el invento ese, ¿ok? Y en el momento que no haya público, no hay televisión. Eso no es una simbiosis. Lo vimos aquí con los Marlins, está la gente decía, pero ¿cómo es? Está el estadio vacío. Sí, pero te está viéndolo por televisión. Sí, sí, pero está el estadio vacío, nadie la ve de los Marlins. Entonces, tampoco la televisión le funciona. Y bajan los contratos de televisión. Okay. Entonces, no sé, cada vez, la única forma de ganar dinero es subir los precios. Okay.
Así es, ahí es. Bueno, y esta madrugada, mientras el Cepillo Carrillo llegaba a la casa después de trabajar en Radio Martí, José Pito Abreu conectó su segundo Grand Slam en 5 juegos, ¿ok? Ustedes saben muy bien que hay toleteros que no conectan 2 Grand Slams en un año, ¿ok? Hay algunos que no conectan 2 Grand Slams en 2 años, y son cuarto bate. José Pito Abreu lleva 2 Grand Slams en menos de una semana, y anoche, gracias a él, los Medias Blancas de Chicago derrotaron a los Marineros en Seattle y lleva 9 carreras impulsadas este año José Pito Abreu. El resultado de anoche, 10-4. Además de Abreu, vamos a ver lo que hicieron el resto de los cubanos. Joan Moncada anotó 1 carrera, negoció 2 boletos. Eso fue lo mejor que le pasó. Luis Robert Moirán con 2 impulsadas, 2 hits, 2 anotadas. Robert conectó su primer cuadrangular de la temporada. Así que 2 cubanos del Chicago la botaron anoche. En ese partido que ganó Giolito, su primero de la temporada. Nada, el otro mundo, 5 entradas, 1/3, 4 hits. De cualquier manera, Rafael, José Abreu ha comenzado al rojo vivo la temporada regular y ten cuidado con él, el actual jugador más valioso de la Liga Americana.
No, este muchacho es una máquina de fabricar carreras. El año pasado también, la temporada corta empujó una cantidad de carreras que parecía que era una temporada normal. ¿Okay? Esto, él, la gente como tiene la fase llena y viene a Abreu, le da temblor al pitcher.
Así es. Muy bien, damas y caballeros, hasta aquí la primera sección del béisbol, pero no se preocupen, el béisbol regresa dentro de 6 minutos. Tenemos que ir rapidito con el baloncesto profesional de la NBA. Playboy,
Ricardo. Muy bien, vamos a ver qué pasó anoche. Anoche los Bulls de Chicago le ganaron al equipo de Indiana con un marcador de 113-97. Tuvieron a Nikola Vucevic, que era el mejor anotador del equipo de Orlando y ahora es el mejor anotador de los Bulls de Chicago. Y anoche anotó 32 puntos para Chicago. Y Caris LeVert fue el mejor anotador por Indiana con 20. Los Halcones Atlanta le ganaron 123-107 al equipo de los Pelícanos de New Orleans, que juegan esta noche en contra de Milwaukee, y se va a encontrar que con Kevin Durant regresa esta noche. ¿Okay? Así que, como dicen, para que vayan llevando. Trey Young anotó 30 puntos para Atlanta, el mejor anotador por el equipo de New Orleans fue el novato Zion Williamson, que es amigo de Víctor. A Víctor le encanta Zion Williamson. Es más, él sabía tanto de Zion Williamson que fue el que me explicó quién era el muchacho cuando él trabajaba del lado acá del vidrio. ¿Okay? Y Zion Williamson anotó 34 puntos anoche para los Pelícanos. Los 76 de Filadelfia le ganaron 106-96 al equipo de Penn Dash. Los Celtics de Boston están hendiéndose. Joel Embiid, 35 puntos para Filadelfia. Jason Tatum, 20 para Boston. Estos son los sospechosos habituales. Los Lakers de Los Ángeles impusieron 110-101 a los Raptors, anteriormente de Toronto, ahora son de la Florida. Tele Horton Tucker anotó 17 puntos para los Lakers. Pascal Siakam anotó 27 para Toronto. El equipo de Memphis, de visita en Miami, vino a patear a Miami, le ganó 124-112. Dillon Book anotó 28 puntos para Memphis. El mejor anotador de Miami fue Jimmy Butler, también con 28 puntos. Y esto llevó a Miami ahora a caer al sexto puesto de la división del este. Estaban en el quinto, ahora están en el sexto. El equipo de Denver le ganó 134-119 a los Pistones de Detroit. Nikola Jokic, 27 puntos para Denver, está peleando por ser el jugador más valioso este año. Jeremy Grant, 29 puntos para Detroit. Golden State impuso 122-121 a un puntico sobre Milwaukee. Stephen Curry se volvió loco, 41 puntos para Golden State. True Holiday, 29 para Milwaukee. Finalmente, los Clippers le ganaron a Portland con un marcador de 133-116. Tuvieron a Paul George con 36 puntos. Y por Portland, Norman Powell fue mejor con 32. Hoy tenemos unos cuantos juegos. Tenemos que ya está jugando Minnesota con Indiana. Indiana le está ganando 15-11. El equipo de Orlando está jugando ya en Washington y le está ganando 12-9. ¿Okay? El equipo de Nueva York, los Knicks, irán a Boston a jugar con los Celtics, que será a las 7:30. Está al empezar. Los Pelícanos, como le dije, se van a enfrentar a Brooklyn, eso será a las 7:30. Los Grizzlies de Memphis irán a Atlanta a jugar con los Halcones a las 8. A las 8 hay dos juegos más. Los Mavericks de Dallas van a Houston, van con los Rockets. Y Charlotte visita a Oklahoma City para jugar con el Trueno. Las Spurs de San Antonio irían a jugar a Denver esta noche a las 9. Y a las 10, allá más tarde en el oeste, el Jazz de Utah irá a jugar con Phoenix. Este va a ser un juego muy bueno. Esos dos están ahí, palo a palo. Okay. Así que vamos a ver, ahora que tenemos creo que un poquitico más de tiempo, las posiciones de la NBA en el este.
Bueno, rapidito pues.
Sí, vamos a decir el este nada más. Filadelfia, Brooklyn, Milwaukee, Atlanta, Charlotte, Miami Heat, New York Knicks y Boston Celtics. Boston Celtics está agarrado con las uñas para no caer fuera de los que están en la comida del playoff. Ok, así es. Bueno, eso es lo que tenemos hoy.
Y prometemos que mañana damos la oeste en la NBA. Exacto. Así que, damas y caballeros, vamos a regresar con nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las grandes ligas y la sección favorita de Caibarien y toda Camagüey. Put me in, coach. Put me in, coach. I'm ready to play. Atención, damas y caballeros, que en este momento los Medias Blancas de Chicago tienen las bases llenas otra vez y está bateando el cubano Luis Robert Boirán. Pero adivinen quién está por ahí esperando también a batear con las bases llenas. No, yo creo que Abreu es uno de los que está en base, a propósito. Luis Robert Boirán con un hit en tres turnos al bate en este partido. Yasmani Grandal con tres boletos negociados, una carrera impulsada. Y José Abreu, un hit en cuatro turnos al bate, con un ponche. Y en este momento Chicago, que está perdiendo 8-4, tiene las bases llenas otra vez, con la oportunidad de empatar el partido en el séptimo inning. Rafael, ¿qué pasó con Fernando Tatís Jr., que no está en la alineación de hoy?
Tiene un hombro lesionado. Consideraban que era algo bastante grave y lo iban a operar. Esta tarde dijeron que no necesita operación, necesita terapia, pero es una lesión un poco complicadita.
Okay. Así es. Ahí no en este momento, sí. No, iba a decir que en este momento los Padres, justamente el equipo de Fernando Tatís Jr., está jugando contra los Gigantes, están en el décimo inning. Los Gigantes acaban de anotar carrera gracias a este jueguito, el invento este de corredor en segunda base. Vamos a ver si los Padres pueden empatar el partido y darle una bofetada sin, una galleta sin mano al béisbol de las Grandes Ligas por segundo día consecutivo. Y en este momento, en el octavo, los Phillies de Filadelfia apaleando a los Mets de Nueva York 8-2. Y todo el mundo, no, que hay que firmar a Lindor, caballero, porque no se preocupan primero en ganar unos cuantos partidos, en vez de firmar a Lindor, que además ya lo tienen este año. Vamos a ver cómo le va a Lindor, sí. Que en este momento está bateando 182, claro, ha sido muy poco. Sí. Pero a mí me parece, Rafael, que en vez de adelantarse tanto, que lo dejen jugar un poquito, para ver si merece la pena.
No, aparentemente ya lo van a firmar. Ya le van a dar el contrato bastante grande. Se fue a comer con él Cohen y llegaron a un arreglo. Mitad camino de la bestialidad que él quería y un poco más de lo que le estaban ofreciendo. Creo que son como 340 y pico millones de dólares. Por no sé cuántos años, creo que 10 años, una cosa así.
Okay. Impresionante. Muy bien. Y en este momento, lo crean o no, los Atléticos de Oakland todavía están tratando de ganar su primer partido de la temporada. Han comenzado 0-6, pero tienen a los Dodgers en extra innings y acaban de anotar carrera, me está diciendo aquí la página oficial del béisbol de las Grandes Ligas. O sea, que los Atléticos anotaron, como el equipo dueño de casa, anotó carrera en el décimo, y supuestamente ya ganó, aunque aquí todavía tienen que está abierto el juego. Sí. Pero claro, una matemática simple me está diciendo que los Atléticos derrotaron a los Dodgers de Los Ángeles 4-3. Así que los Atléticos han ganado su primer partido. Ya no tenemos equipos que han jugado más de un partido, por supuesto, que no hayan ganado por lo menos uno en lo que va esta temporada. En las tablas de posiciones, ¿tú sabes cuál es lo malo de los Orioles de Baltimore? Que tienen que jugar contra los Yankees otra vez. Sí. Si los Yankees jugaran 162 partidos contra Baltimore, ganarían 150. ¿Okay? Van por la barrida esta noche, ¿okay?, de tres juegos. Después de que los Orioles comenzaron muy bien barriendo a los Medias Rojas, le han dado pau-pau por la cabeza los últimos dos días consecutivos.
Sí, está empatado en primer lugar con los Yankees.
Así es. Y Tampa Bay, el actual campeón de la Liga Americana, está en el último lugar de la división. Claro, todo esto tempranito, así que ni siquiera vamos a complicarnos mucho la existencia.
Claro.
Los Marlins de Miami, que están jugando, ya terminó el partido, Rafael, vamos a ver. Sí, acaba de terminar, 7-0 ganaron los Cardenales. Sí. Contra los Marlins, Flaherty fue el ganador, López el perdedor, 7-0 los Marlins con 3 hits. Rafael, no vas a ganar muchos partidos cuando tienes 3-4 hits por juego.
Con eso, con 3 hits no se puede ir ni a la esquina. Okay.
Los héroes ofensivos, Edman con 3 imparables hoy, Molina, bendito nene Molina, la botó su primero de la temporada, Carlson su tercero de la temporada, y también impulsó Carlson 4 carreras. Hoy, Yadier Molina impulsó 2. Así que los Cardenales volando alto, y los Marlins se hunden cada día más y más. Su 5ª derrota. Perdieron hoy 7-0 por lechada.
Sí, y en realidad los caballos grandes no hicieron mucho. Empujó una carrera a Goldsmith, y Arenado batió un hit. No empujó ninguna, y De Jong, que es el cuarto bate ahora, el shortstop, anotó una carrera que evidentemente al haber empujado fue la que empujó Goldsmith, okay. Pero no hicieron, pero ellos han hecho bien, okay.
Y ya ves, 2 partidos hoy terminaron en el 10th inning, como quiere el comisionado, y el otro está a punto de terminar porque los Gigantes acaban de tomar ventaja contra San Diego, 3-2 en el 10th. Vamos a ver si los Padres pueden empatar este partido y complicarle la existencia al comisionado de la pelota. O tendríamos, de 16 juegos en extra innings hasta ahora, 15 se han decidido en 10 innings y 1 en 13 entradas. Viendo rapidito para mañana a la 1:00 p.m, los Mets se enfrentan en Nueva York a Miami. Ese partido, Walker va a ser el abridor para los Mets. Cachorritos contra Pittsburgh, Arrieta y Anderson. A las 3 p.m., Boston contra Orioles en Baltimore. Rodríguez, el venezolano, va a lanzar por Boston. A las 3, Arizona en Colorado. A las 4, Seattle en Minnesota. Kansas City contra Medias Blancas a las 4. Milwaukee en San Luis a las 4:15. A las 7, Angelinos en Toronto. Y por último, los Atléticos contra Houston mañana a las 8:10 en el béisbol de las mayores. ¡Música, maestro! Ahí está. Me están diciendo que hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes. No se vayan. Fútbol, soccer, sección olímpica y los Sultanes del Swing están escuchando Al Duro y Sin Guantes. Recuerden, este fin de semana, béisbol de las Grandes Ligas por esta su emisora favorita a las 7 p.m. Los Phillies de Filadelfia contra los Bravos de Atlanta. Y también recuerden que este programa se repite a la medianoche. Enseguida regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Deportes con los grandes.
Mis amigos, están invitados a escuchar a las 10:30 de la mañana solo por Radio Martí de este jueves 8 de abril y el viernes 9, un especial con el ex pelotero cubano residente aquí en Estados Unidos, Agustín Marchetti. No se pierdan las palabras del número 40 de Industriales y el equipo Cuba en Deportes con los Grandes. Recuerden, la cita es este jueves 8 de abril y el viernes 9, 10:30 de la mañana, exclusiva con Agustín Marchetti. No se lo pierdan.
Deportes con los Grandes, con Edenio Navas González. Regresa a Radio Martí, pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Phillies de Filadelfia y los Bravos de Atlanta.
Hola, les habla Yonel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 7 p.m., Phillies versus Bravos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, terminaron esta tarde los partidos de ida de los cuartos de final de la Champions League. Un increíble encuentro en Alemania. El Paris Saint-Germain derrotó al Bayern de Múnich, al actual campeón y defensor del título, 3-2 gracias a dos goles de Mbappé en el minuto 3 y 68, otro de Marquinhos en el 28. Descontaron para los alemanes Choupo-Moting en el 37 y Müller en el 60. El jugador más valioso del partido, sin duda alguna, y esto lo pueden buscar en el internet, Keylor Navas, el portero costarricense del Paris Saint-Germain, con oficialmente 10 jugadas, 10 salvados, pero según el VAR, computarizados, 4 de ellos hubieran entrado con mucha probabilidad. Así que por lo menos 4 goles tapados contra el Bayern de Múnich. No es ni la primera ni la segunda vez que Keylor Navas tiene el partidazo de su vida contra el Bayern de Múnich. En dos años, cuando estaba con el Real Madrid y jugaron justamente contra el Bayern de Múnich, una vez en las semifinales y en los cuartos de final de la Champions, Keylor Navas le tapó por lo menos 6 o 7 goles al Bayern de Múnich para clasificar al Real Madrid a la final de la Champions. El partido de vuelta se va a jugar el próximo martes en París. O sea que estos 3 goles que le metió de visita, ¿okay?, el Paris Saint-Germain al Bayern de Múnich, pudieran ser sumamente importantes. Todo lo que el Paris Saint-Germain tiene que hacer es empatar en casa para asegurarse la clasificación. Inclusive, si pierden 1-0, todavía avanzan a la próxima ronda de la Champions League. Así que el Paris Saint-Germain tiene el camino abierto, es dueño de su destino. El Bayern de Múnich tendrá que jugar mejor que nunca y darle vuelta a este marcador adverso la próxima semana, el martes, en territorio francés. El otro partido que se jugó esta tarde, jugando en Sevilla, España, el Chelsea de Londres, que era el equipo visitante, derrotó al Porto de Portugal, que supuestamente era el dueño de casa, en Sevilla, 2-0, con goles de Mount y de Chilwell en el minuto 85. El próximo martes, otra vez en Sevilla, se va a jugar el partido de vuelta entre estos dos mismos clubes. Rafael García Toledo sabe muy bien que hay una alianza anglo-portuguesa que data desde el año 1350 y pico. Son los únicos dos países europeos que nunca han peleado ni una sola guerra en toda la historia.
Bueno, porque los portugueses no pelean. Hazte cuenta que el único país latinoamericano que no tuvo guerra de independencia, nada parecido, es que, porque en Centroamérica fue parecido, por lo menos, es Brasil.
Correcto. Pero ¿a qué viene esto? Porque ellos son aliados en guerra, supuestamente, pero en el fútbol, cualquier cosa no se quieren ni en pintura los ingleses y los portugueses. Es más, Portugal le ha dado pau-pau un par de veces a Inglaterra en la Euroleague, en la Eurocopa. ¿Y a qué viene esto? Que Portugal no quiere que ningún vuelo procedente del Reino Unido aterrice en suelo portugués por el coronavirus. Entonces los ingleses, para desquitarse de los portugueses, y solamente en fútbol, porque esto no pasa en ningún otro deporte, ni en artes, ni en política, ni nada, también le negaron a cualquier vuelo de Portugal aterrizar en Inglaterra la próxima semana, solamente para desquitarse, porque Portugal no está en la lista de ningún país de no aterrizar. Pero bueno,
sí.
Entonces la UEFA dijo, okay, yo voy a resolver esto. Vamos a pedirle a Andalucía que acoja los dos partidos. No hubo ni un solo fanático en el estadio. Para castigar a ambos clubes, los dos partidos se jugaron a puertas cerradas de verdad. Ustedes ven que la mayoría de los estadios han tenido 2.000, 3.000, 5.000 fanáticos. No, aquí no hubo ninguno, ¿ok? Solamente los 23 futbolistas, los coaches y los managers tienen permiso de estar en suelo español para este partido que se jugó hoy, y la próxima semana va a ser igual. Así que la UEFA negoció por debajo de la mesa. Y tú sabes una cosa, Rafael, la NBA y el béisbol de las grandes ligas deberían de estar aprendiendo de la UEFA cómo resolver todos estos problemas sin cancelar los partidos.
Bueno, sí, eso es cierto. Okay. Pero yo creo, Pepe, que muchos deportes han aprendido de los otros con el tiempo. Así que a lo mejor eso es cuestión de tiempo. Okay. Aquí ha habido una simbiosis en la mecánica de cómo, y casi siempre económica, ¿sabes? O sea, por lo menos el motor es económico. Pero cada uno aprende de otro siempre.
Correcto. Pero bueno, la UEFA, ¿viste? La semana pasada se cancelaron 4 partidos de los nacionales de Washington por COVID, pero la UEFA no va a permitir que se cancele un partido de fútbol solamente porque un país no quiere que el otro llegue y juegue en su estadio.
En un lugar neutral, aquí pueden hacer lo mismo. Inclusive el tamaño de este país, que es más grande que Europa, Europa completa, pueden hacer lo mismo como tú estás diciendo. Okay, perfecto. Vamos a un estadio, de lo que se sobren aquí. Un estadio neutral. Hemos visto que Toronto vino para acá y está jugando pelota en un estadio que no es de ellos, no es de Grandes Ligas.
Muy bien, nos vamos ahora con la sección olímpica y Rafael García Toledo.
Bueno, voy a dar la noticia, vamos a decir, condensarlas un poquitico porque hay muchas cosas muy pequeñas. Bueno, Juan Antonio Samarán, que como saben es el hijo del séptimo presidente del Comité Olímpico Internacional, que fue Juan Antonio Samarán Senior, este es el Junior, ¿ok? Interesante, tiene 61 años y ya no le podemos decir Juanito, porque así como le dijimos, lo que llevamos tantos años en el movimiento olímpico. Y me recuerdo que el padre tenía que comprar una estampilla y en Ecuador, en Quito, y nadie de los ecuatorianos sabía dónde estaba el lugar de Filatelia. Y yo le dije, mire, Samarán, yo lo llevo allí. Y fuimos con este muchacho, y este muchacho era un niño, y no se podía llegar en automóvil allí al centro de Quito. Tuvimos que caminar muchísimo y usted camina a loma arriba o loma abajo, y este muchacho iba echando el bofe y protestando, oye papá, esta cosa, hasta que llegamos a la cosa de Filatelia. Muy bien, él dice que se niega a negar o afirmar que va a aspirar a presidente del Comité Olímpico Internacional cuando Thomas Bach termine en el año 2025, ya se le cumple su mandato, su segundo periodo, que es el máximo. Y él dice que él va a tratar de regresar al Comité Ejecutivo primero. Él estaba en el Comité Ejecutivo y también se le agotó el tiempo, o sea, llegó el final de su periodo y tuvo que salir. Él tiene que esperar 2 años, los 2 años se van a cumplir ahora, y él va a esperar de nuevo, es muy probable que esté en el Comité Ejecutivo de nuevo, y él sabe que tiene mucho más chance de salir si ya está en el comité ejecutivo cuando se presente. Y con ese nombre tiene una gran posibilidad de que lo vuelvan a elegir, porque todo el mundo ahí en el Comité Olímpico Internacional son hombres mayores y conocen a este hombre desde que era un jovencito, desde que era un niño. Así que van a decir, Juanito, vamos a votar por ti. Bueno, y el Departamento de Estado de Estados Unidos ha negado que estuvieran discutiendo poner un boicot a los Juegos Olímpicos de China en el año 2022. Esos son los Juegos de Invierno. Hay un satélite del Comité del Departamento de Estado que dijo que la estaban considerando eso, discutir eso. Y ahora salió el oficial el que le toca hablar y dijo que este tipo estaba hablando, como dicen, por boca de ganso. Esto en este caso sería pico de ganso, ¿no? Y que ellos no están en lo más mínimo pensando hacer un boicot, ¿ok? Está un poquitico fuerte las tensiones con China ahora, porque acaban de ponerle otras sanciones a Estados Unidos y después se le unió la Comunidad Europea, Canadá y el Reino Unido, que siempre acompaña a Estados Unidos, y le pusieron unas sanciones por derechos humanos. Esas no se las habían puesto nunca, se habían puesto sanciones por el comercio, etcétera, pero derechos humanos directamente por los de los Uyghur en Xinjiang. Así que se están fresquitas esas sanciones y naturalmente está rojo vivo la situación con China, pero no se va a hacer. Y yo creo que una estupidez hacer un boicot de que los atletas, después que se han entrenado tanto tiempo, no puedan ir. Pero hay un boicot muy bueno que se puede hacer. Todos los Juegos Olímpicos del mundo dependen de la compañía americana. Ok, lo demás en cuento. Coca-Cola, McDonald's, el que se anuncie ahí. Vamos a hacer un boicot a la compañía. En vez de ir hablando de los atletas, que se quedarían como pasó en Moscú, que los atletas no fueron y se quedaron con los crespos puestos. Muchos que salieron su último chance de ganar medalla y el boicot. No, señores, dile que no va a ir AT&T, que no va a ir Coca-Cola. Y ustedes verán que ese boicot sí le duele a esta gente.
Estamos de acuerdo 100%. Damas y caballeros, a continuación la sección favorita de Céspedes Camagüey, los sultanes del swing.
We are the sultans. We are the sultans of swing.
Le damos la bienvenida a nuestros amigos en Céspedes, con Fidelito, David, Danis. Buenas noches, estás al aire en vivo. Bueno, todavía no contestan. Bueno, Rafael, tienes un minutico más para hablar de un posible, probable, a lo mejor de repente boicot.
Bueno, sí, yo te digo, aquí vemos que cuando las compañías, las grandes corporaciones, consideran que una causa, de acuerdo con su punto de vista, que no estamos tomando ningún punto, es justa, ellos se mueven, ¿ok? Aquí se puede hacer con mucho más razón, okay. No acaba Estados Unidos de ponerle en este momento unas sanciones a China por los derechos humanos. Bueno, vamos a seguir el ejemplo del gobierno, o sea, del Estado aquí, y vamos a decir, okay, nosotros no vamos a participar, no vamos a hacer nada, no vamos a financiar nada. Y ustedes verán lo triste que va a ser ese juego.
Correcto. Bueno, Rafael, hay noticias. Los Orioles de Baltimore tienen ventaja sobre los Yankees de Nueva York en el cuarto inning, 2-1. Es la primera vez este año que podemos decir eso, ¿ok? No, todavía falta mucho.
yo sé que tú tienes los Orioles en tu corazón, porque tú fueron mucho tiempo tu equipo allí donde tú creciste y trabajaste tiempo. Pero no te rías mucho.
Pero tú, Rafael, tú sabes que cuando yo vivía en el área metropolitana de Washington en los años 80, que no había equipo de los Nacionales, los Orioles era by default nuestro equipo. Claro. Pero era totalmente lo opuesto. En aquellos días los Orioles le daban pau-pau a los Yankees casi todos los años de una manera impresionante.
Porque esos eran los Orioles, ¿verdad? Que se entrenaban aquí en Miami, ¿ok? Y yo cuando estaba en Washington, cuando eso iba mucho a Washington, yo iba a Baltimore, cuando estaba tan pegadito, para ver a jugar a los Orioles, ¿ok? Sí. Que los conocía de aquí, okay, de gritarle, porque como estábamos en el estadio Obvio Maduro, yo estaba un chiquito y nosotros te cogíamos un palco, que por cierto era muy barato, no piense que...
Correcto, ese estadio se llamaba Memorial Stadium.
El que era el anterior.
Correcto, sí. Donde jugaban antes los Orioles en el pleno corazón de Baltimore. Había un estadio que se llamaba Memorial, y luego construyeron el Camden Yards en las afueras de Baltimore, justamente para facilitar a la gente que venía de Washington a ver el partido.
Exactamente, porque de ahí no tenía la fanaticada, y lo diseñó Don Loremilk, que ha diseñado 6 estadios de Grandes Ligas, y ese fue un estadio que cambió, como tú sabes, el estilo de los estadios de Grandes Ligas. Okay, Don y yo hemos sido socios en varios proyectos, él no... ningún estadio de eso está hecho por la misma compañía. Él simplemente, la compañía coge toda la cosa con ella, pero es que el diseño es él, y no deja de que nadie se meta, ¿okay?
Bueno, me están diciendo, Rafael, me está diciendo Héctor Carrillo que tenemos un bateador emergente esta noche, ¿sí?
Así.
Así que hoy los sultanes del swing, el sultán mayor es Michelle Fleites desde Vueltas. Buenas noches, estás al aire en vivo.
Buenas noches, un placer estar con ustedes nuevamente y bueno, escuchándolos como siempre.
Sí,
y ahora,
oye,
muy bien, dígame.
Michel, me enteré que compraste un bate, el bate que usó Lou Gehrig al final de su carrera, lo compraste por $715,120 en una subasta.
Sí, sí, Rafael, vi la noticia esa de que habían subastado el bate ese de... Vaya, realmente yo no sabía que eso todavía existía. Muy bueno que...
No, aquí lo que llaman memorabilia alcanza unos precios tremendos, ¿okay? Esto, el plato del primer... Yankee Stadium, el home plate, okay, que abrió sus puertas en 1923, se vendió en $303,277, okay, eso era después que los Yankees dejaron el estadio de Polo Ground. Ellos jugaban en un estadio prestado que era de los Gigantes de Nueva York, y de ahí hicieron su propio estadio en el año 23. Que los otros estadios que han hecho, lo han hecho con el mismo diseño, las mismas medidas, las mismas cosas, porque tiene esa medida tan corta por el right field, porque lo hicieron para Babe Ruth, y todavía...
Sí, la casa que Babe Ruth construyó.
Exactamente, y todavía tiene esas medidas para que Babe Ruth la siga votando.
Correcto. Caballero,
bueno, lo que pasa...
Héctor Carrillo, perdón, Michel, antes de que se me olvide, me está diciendo Héctor Carrillo que Aaron Judge está lesionado, así que ya comenzaron las lesiones de los Yankees con molestias, pero oigan qué raro, en el lado izquierdo. ¿El lado izquierdo de qué, por el amor de Dios? ¿De todo el cuerpo?
No, imagínense ustedes, ya ese tema es un tema que hemos hablado aquí muchas veces. Ya a mí me extrañó no verlo hoy en la alineación. Y cómo se llama, son tipos muy fuertes que los músculos están muy contraídos y de dormir mal se lesionan.
Sí, como es tanto.
Sí, no, igual.
Sí.
Son hombres robots, como decimos allí. Bueno, esperemos que no sea grave la lesión y que no sea como el coronavirus, que después de Aaron Jones sea el resto del equipo.
Sí. Oye, Michelle, ¿tú te acuerdas que Stanton, como estaba con los Marlins, se lesionó de un hueso que le dicen, en español se llama el ganchoso, que está en el medio de la palma de la mano, ahí más o menos se cruzan todos los del tarso y el metatarso, se empatan en el centro de la mano. Y él se rompió dos veces ese hueso apretando la corona del bate cuando bateaba. Imagínate tú, tiene una fuerza que parece una bestia y no le resiste el hueso. Y yo dije, bueno, no, él apretando la corona, la gente entendía eso, usted sabe. Y bueno, un tipo que se lesiona con estornuda.
Sí, porque esa lesión parece que para tener más amplitud en el bate, él agarraba el bate con su mano izquierda por ahí, por esa parte de la moña del bate, y entonces se le fragmentaron ahí esos huesos. Yo creo que a Yuliesky le pasó algo parecido.
Sí. Entonces, sí, pero eso que, porque tú puedes comprar un bate más largo, eso todavía está en sí. Los bates, está, bueno, tú eres muy jovencito, pero oye, yo bateaba con un bate de 36 pulgadas, okay, y era un teenager. Estos bates, no, ninguno tiene 36 pulgadas, claro, aquellos bates eran mucho más livianos, okay. Ahora el hecho que lo que pesa el bate es lo que aquí ahora está de moda. No, tantas onzas pesa el bate, okay. Pero el Ruth bateaba con un bate de 42 onzas y tenía, creo que era 38 o 40 pulgadas. O sea, que eso está dentro de la regulación. No tiene por qué coger el bate por la corona. No entiendo, yo no entiendo eso, la verdad.
Es que eso es parte del nerviosismo. Eso es parte del nerviosismo que él tiene cuando va a batear. Que tiene que agarrar el bate de esa manera para sentirse un poquito que está en control.
Sí, yo creo que es una mala maña, ¿sabes?
Dime, Michelle.
No, tranquilo, aquí. Contento una vez más de que me hayan llamado, y bueno, muy contento también con los dos Grand Slam de José Ariel Abreu. Que como usted decía, Pepe, hay peloteros que le da trabajo, no en un año, en su carrera, conectar dos Grand Slam. Y Pito sí. Abreu en una semana prácticamente ya ha conectado dos. Mira, estuvo mal en el sprint training, pero correcto, él estuvo mal. ¿Sí?
Dave Winfield en su carrera profesional, si tú buscas, Dave Winfield casi nunca, en toda su carrera, casi nunca conectaba Grand Slams, mucho menos dos en un año. ¿Okay?
No, él estuvo mal en el sprint training, pero ya comenzó la temporada y como decimos aquí, el MVP se está haciendo presente. Está lanzando su candidatura a un segundo jugador más valioso, y ojalá lo logre para el orgullo de aquí, de todos los cubanos.
Sí, aquí de todos los cubanos también, no vayan a pensar que aquí no tenemos el mismo orgullo. A nosotros los cubanos, como este muchachito José Abreu, y de un muchachito en el sentido de que yo soy viejo, ¿no? No de tamaño, porque evidentemente no es ningún muchachito, pero nos llena de orgullo y nos llena de vergüenza el cubano como Yacel Puig. Eso, sí, me sé que la gente si quiere quedar callado allá con eso y ese lío, pero nosotros vivimos en un país que no es el nuestro, como quiera que sea. Okay, yo llevo mucho tiempo aquí, yo tengo nietos que nacieron aquí, hijos y nietos, pero este no es mi país, okay. Entonces, cuando están los cubanos representando a nosotros, un José Abreu nos llena de orgullo, y uno que mete la pata o que le da golpes a la mujer o algo de eso, nos abochorna, okay. Porque ese es el que nos representa aquí en el béisbol, a los otros que nos representan en otra cosa, pero ese nos representa en béisbol, okay. Sí. Y como decimos nosotros, si fueran japoneses, le diríamos a japonés, oye, me japonés, mira lo que está haciendo. Bueno, a nosotros nos dicen lo mismo los americanos, ¿sabes?
Sí, así mismo es, Rafael. Él es el que nos representa a nosotros y es la cara del cubano.
Claro.
Tenemos los buenos ejemplos de Abreu y de, bueno, Yuliesky ha sido bastante consistente, alegre, sí. Muy disciplinado. Pero bueno, lamentablemente tenemos la cara oculta, la cara opuesta. Bueno, fui con sus problemas, Césped montando sus caballos. Y entonces, pero bueno, es así.
Oye, los dominicanos también tienen sus problemas. En sí. Todas las familias ovejas negras.
Sí, así mismo, los dominicanos también tienen sus problemas.
Oh, muchachos, para que nosotros nos duele. A nosotros nos duele lo de nosotros, pero en otros lugares posiblemente sea peor todavía.
Mira, lamentablemente estos muchachos, Jordano Ventura, que murió en un accidente de auto,
sí.
Y bueno, son cosas que están en la vida. Unos cumplen y otros no. Y yo creo que, bueno, hay que adorarlos a todos con sus virtudes y a todos con sus defectos.
No, y nos gustaría mucho que recapacitaran, ¿sabes? Okay.
Sí, bueno, pero yo creo que en el caso de Puy y de Céspedes les va a ser muy difícil conseguir un contrato en Grandes Ligas.
No, claro, y además...
Yo creo que ellos van a tener que ir mirando Japón, Corea, sí. Esos lugares, porque
en Grandes Ligas me parece que
no van a jugar.
Espérate, ¿ya? Perdón, en el caso de Puy puede ser peor, porque allá van dos jueces que no han desestimado el caso que tienen contra él, que lo están demandando no por acoso sexual, sino por violación sexual, ¿ok?
Sí, sí.
Así que podría ser, en el caso de Puig, podría ser muchísimo peor que ir a jugar a Japón o Corea, déjame decirte.
No, ya veo que en el caso de Puig pudiera terminar en una prisión.
Sí, exactamente. Y mira, yo cuando digo de recapacitar, no estoy hablando del deporte. Yo dudo que ellos cambien de carácter, ya están muy viejos los dos para... para decir, no, yo aprendí y voy a cambiar, eso no existe, okay. Pues a lo mejor por un contrato sí se hacen lo que cambiaron, pero por dentro ellos siguen siendo la misma basura, perdona que me ponga así, porque mira, Michelle, cuando tú tenías 22, 23 años, tú ya eras lo tan adulto como ibas a ser siempre, okay. Yo sé que tú eres muy joven, pero no sé qué edad tienes. Okay.
No, tengo 37.
Bueno, okay, tiene 37. ¿Tú crees que había diferente entre tus 37 años y tus 27 años o tus 22 años? No, tú eras un hombre ya. Lo que te iba a hacer, lo que te enseñaron en tu casa, lo que tú aprendiste, eso, como comportarte, lo sabía ya de sobra. Entonces, tú no has cambiado. Uno se adapta a las situaciones cuando se pone ya activo. Tú que estás en un negocio, pues naturalmente uno tiene que inventar, ¿okay? y adaptarse a la situación, etcétera, pero eso no quiere decir que el carácter tuyo cambie ni que haga una variedad de eso. Entonces esta gente son muy viejos ya para que digan, no, es que son errores de juventud. No, los errores de juventud tú los cometes cuando tienes 13 años, no cuando tienes 22, ¿okay?
Yo creo que estos muchachos, de estar en Cuba en la nada a llegar a Grandes Ligas y tener muchos millones, eso los cambió y ya no van a volver a ser los muchachos que estaban en Cuba. Ese me parece que fue igual que, bueno, tenemos también el caso de Rivera Ruedarruena, que estuvo con los Dodgers y, bueno, al final no llegó a ningún lado, que no iba a los entrenamientos, se pensaba que estaba aquí en Cuba, y bueno, y terminó jugando aquí en Cuba en la Serie Nacional con el equipo matado.
Los millones
le cambiaron la mente, pero es que allá es diferente por completo. Aquí tú llegas tarde a los entrenamientos y no pasa nada, allá tienes que cumplir porque tú eres un empleado y te están pagando por jugar béisbol, y tienes que cumplir, y si es a las 5 de la tarde, tienes que llegar a las 5
de la tarde. Bueno, igual es en todo.
Así mismo, sí, claro, correcto.
Yo estoy retirado de los negocios, pero el que iba a llegar tarde a mi compañía, mejor que llamara por teléfono, yo no tengo un problema. Y llamaba dos veces por semana, ya tú sabías que no funcionaba.
Así es. Muchísimas gracias a Michelle Fleitas por estar con nosotros. No hay tiempo para más, ha caído el Out 27, pero nosotros regresamos mañana con otros 60 minutos de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.